Bienvenidos a León Radio. Balón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Balón Radio.
¡Aguanta!
Me caliento, viejo.
Evita tocarte.
Balón Radio.
Mi show.
Balón
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Yo soy un rústico. Me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón. Balón.
Radio.
Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio. ¡Abril! ¡Lluvia mil!
Más no.
Se acabó marzo, que mes eterno. Se escapan. Deportes Iquique y la Universidad de Chile ganan sus partidos como visita y siguen lo más alto del campeonato. Dragones y Azules van por el Huemulte Plata. Volvió a los triunfos. Colo Colo derrotó con gol de
Paiva
a Everton en el Monumental.
Fue autogol igual.
Los Albos ganaron en un duelo marcado por las polémicas. Zanahoria al rescate. La Católica igualó sin goles ante Huachipato en el debut de Thiago Núñez. Los Palos y Sebastián Pérez evitaron la derrota de Católica. Siesta en Etihad. El City y el Arsenal empataron sin goles en un decepcionante partido. Por su parte, Liverpool venció a Brighton y recuperó el liderato de la Premier. Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio con muchísima, pero muchísima información.
Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal?
Bien, muy bien. ¿Tú cómo te va?
Bien, bien.
Cuéntame de tu fin de semana, XL.
XL, no, bueno, ayer el viaje a Calama todo el día nomás. Me pasaron casi 7 y media.
¿Cuántas horas son? Lo hice a...
1:45.
Soy rápido.
O sea, relativamente.
¿Ya? Pero, ¿y ahí al hotel?
Estuvimos un ratito en el hotel que había estado, el que había estado la selección, que estaba ploteada con Gary Medel.
¿Ya?
Del lounge Gary Medel, todo Gary Medel. Y después nos fuimos al estadio y nos volvimos al tiro.
Buen estadio.
Muy
buena cancha. Es al lado el estadio.
De primera división, no quiero ser injusto, pero debe ser el mejor.
¿Quién te dio esos huevitos?
La Cami. Toma, una para ti. Oye, Marley Coffee está con nosotros.
Sí, siempre. Siempre está con nosotros Marley. De los fieles.
Me ha costado despertarme hoy día.
Han pasado cosas.
Pero... No solo está bien hecho, las casetas, todo eso, son amplios los pasadizos para la manera de ingresar, de salir.
¿Caseta?
Bien, un poco demasiado a la izquierda, pero bien. Amplia. La cancha en perfecto estado, las galerías muy bonitas, el estadio está muy bonito, pero lo que más me llamó la atención, que... Para el partido de la selección probablemente no me lo tenían tapado, ploteado con con los sponsors y todo eso en eliminatorias, que tiene muchos murales de jugadores históricos, de técnicos históricos, y están muy bien hechos, ¿no? No son como la estatua de Cristiano Ronaldo que uno le da como media vergüenza, ¿no?
Así que te fue bien en Calama.
Bien, bien, muy simpático. Mucha gente ve el balón.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Te dijeron?
Sí, de hecho la voz del estadio, y ahí nos pidió fotos. Sí, una saluda a los amigos de McDonald's también de Calama, que se me quedó la billetera y me la guardaron como bien. 7 horas. Bien, bien.
Muy bien. Yo comenté el jueves, algo que no me pasa casi nunca.
Claro.
Yo casi siempre comento fin de semana, comenté el jueves al otro líder del campeonato. Muy bien.
Muy bien, ¿no?
Sí, muy bien.
Están bien los dos, o sea, son creo que dos equipos, la U y Iquique, que están un escaloncito arriba del resto.
Sí, creo que sí.
Lo que pasa con nuestro campeonato es que uno, si se va año anterior, uno dice en general tienden a estos equipos a tener bajones, a perder de repente un par de partidos seguidos o a empatar, y ahí se les va el colchoncito de puntos. Pero creo que los dos tienen argumentos sólidos para pensar en que la pelea va a ser entre ellos, y que el resto, si no se pone las pilas, va a quedar fuera nomás de la pelea. Ya sacaron bastantes puntos los que siguen. Están 5 arriba de Palestino, 6 arriba de Colo-Colo.
O sea, Colo-Colo tiene un buen plantel. Mm. Y ganó además con mucha autoridad mal Everton. Nos vamos a meter en el análisis de todos los partidos. Ayer lo que me costó quedarme dormido, impresionante.
¿Sí? Sí. No, yo caí redondo.
No me he comprado mi melatonina. Se me olvidó.
No.
Tuve que ir con otro tipo de sustancia.
Química.
Químicas fuertes, de las cuales tú...
Yo habitúo.
Habitúas.
No, pero yo...
Que las tengo yo como para sos.
Sos. No, yo...
Tú eres un habitúe de esas
No, pero cosas. Yo fíjate que estuve bien con eso. Vi... No dormí en el avión, eso fue clave. No dormí en el avión, entonces tenía sueño después.
Oye, estaba viendo el partido de Darío Osorio, ¿eh?
¿Estaba jugando ahora?
Hizo un penal que no le cobraron.
Él.
Osorio, él, sí.
Gana la Colo-Colo, moral, la marcado fuera. Por las polémicas. La 1 ganó con polémica, Esteban Fuenzalida desde Canadá. No, yo diría que no. No. Hay jugadas que la gente que está en el estadio pide como penal, principalmente la de Tapia, pero después si ven la repetición... Porque la verdad es que... A mí me...
Pero si esto no es ni polémica.
No, por eso, pero la gente del estadio pareció mano, sí, pareció mano, pero no es mano. Sí.
Comí hartos huevitos, pero regalé. Le llevé a mi hermana y a mi mamá un montón de... Todo lo que había comprado lo llevé.
Sí, igual esta no es la mejor foto para desmentir que no es mano.
No, las jugadas polémicas no se analizan con foto nunca.
No, si nunca. Le pega entre medio de la mano, esa foto no es buena, ¿no?
Pero no, eso no fue mano en ninguna manera.
No, sí, aparte además, que no es
la espalda.
No es el ángulo este. Le pegó entre medio de las piernas, no, los brazos los tenía abiertos, ¿no?
Además, el tuit de Cobreloa, muy confuso, que pone, ¿viste? No sé si lo viste. El sí. VAR se utiliza solamente, primero, la cuenta institucional del club. Uno pensaría que tiene un poco más de altura. El VAR se utiliza para un lado y para el otro no, pero si el VAR no se utilizó. ¿O no?
No hubo VAR.
Para ninguno de los lados se utilizó.
Hay un superchat ahí, y eso nos pasó. Wander Magallanes, superior a City Arsenal.
No lo pude ver, ¿eh? Pero estuvo ahí Arturo Millán.
A mí me dijo el grillo que lo vio, yo vi, o sea, me dormí City Arsenal. ¿Para qué te va a andar?
Yo ayer que no me podía dormir, estuve a punto de poner la repetición para poder dormirme.
No, malísimo, malísimo. Pero bueno, no me pareció que el partido sea comparable al de Colo-Colo en cuanto a el protagonismo del arbitraje, sí. Porque Piero,
empecemos.
Sí, porque Piero Massa es un árbitro que es de excesivo diálogo, protagonismo. Empezó a apurar a Castellón muy temprano en el partido. Y después tú decís, si lo va a apurar así, que lo tiene que terminar echando. Después echaron a un pasapelota, echaron a una asistente de la banca Cobreloa. Está permanentemente frenando el juego. Hubo dos veces que la U trató de jugar rápido. Y no, que él no había dado la orden.
Sí, recuerdo.
No, como que no es necesario, creo, aparecer tanto. No era un partido tan polémico, tan...
Ya, pero no fue el que me tocó a mí. Católica Audax.
No.
Muy
no.
lejos de eso.
No, lejos. No, si los jugadores colaboraron.
Oye, metamos en el partido. Sí. Ayer te escuché bastante, bueno, en el partido y haciendo el programa postpartido, y te voy a decir lo que yo vi. Me pareció una muy contundente presentación de la Universidad de Chile, que se terminó complicando sola por su impericia, básicamente, porque la U generó muchas ocasiones de gol. Yo creo que si no es la mejor presentación de la U en el campeonato, pega ahí en el palo.
Yo creo que es la
por
mejor.
La dificultad de ir a jugar a Calama, imponerse con la autoridad que lo hizo, después de ese sacudón inicial, que tampoco fue que sufriera mucho, la U se terminó acomodando en la cancha. Creo por dos razones. Una, porque ajustó la precisión con la cual manejó la pelota. Y segundo, porque se fue cansando Cobresal, que fue a presionar, Cobreloa. O sea, Cobreloa, que fue a presionar muy lejos. Y creo que la U tiene un muy buen movimiento, que es el de Guerrero y Ormazábal, que ellos van cambiando la altura de donde reciben la pelota constantemente. Por momentos va adentro Ormazábal, por momentos va adentro Guerrero. Y cuando Cobreloa iba y la U la sacaba con precisión, había demasiado espacio. O sea, dos o tres interacciones de la U, dos a veces, dejaban un jugador mano a mano.
Para correr la cancha completa, sí. hasta la línea de fondo.
Y ese movimiento creo que la U lo desarrolló y lo ejecutó bastante bien. Después creo que el partido, yo pensé que se acababa como expresión competitiva a partir del 2-0. Llega el gol rápido y ahí la U tuvo que sufrir. Metió un buen manotazo Castellón y lo termina ganando bien la Universidad de Chile, sí. Con un muy buen partido de sus dos carrileros, que están los dos jugando muy bien. Y en general uno no encuentra puntos bajos, porque, por ejemplo, algunos de partida Tapia, importantísima su recuperación en el penal a Palacio. Eso que yo leí como la lentitud de Tapia. Jugando a, contra quien juegue Arancibia va a complicar, pero uno de los jugadores más rápidos de sí. Está jugando bien y es uno de los jugadores más rápidos que tiene el fútbol chileno. O sea, es un jugador que te va y que te complica y que va a complicar a muchos marcadores centrales, no solo a Ignacio Tapia. Y lo otro que leí, un bajo partido de Leandro Fernández, que si bien no es tan confiable en esos apoyos, porque a veces pierde pelota que otro jugador descarga con facilidad.
De hecho, él pierde la pelota para el 2 a 1 y tenía pase. O sea,
pero ayer metió 4 pelotas de gol.
Sí,
que
sí.
Se olvidan. Una, la del penal a Palacio. Es de él.
No, es recupera. Sí, claro, es de él.
Es de él. No, la recupera Tapia y ahí la mete Fernández. Esa una. Dos, la pelota que mete Marcelo Díaz, que él se la... Es un gol de Palacio, el que
sí, izquierda que, derecha. Que rarísimo que Palacio no le haya pegado de primera, cuando le pega de primera a todas.
Sí. Y de esa otra de las ocasiones de gol. Después la que le mete a Guerrero.
Sí.
Que lo usan a Palacios como
señor. Que es parecido al gol de Cobreloa. Una pelota que sí. Va entre medio de los centrales.
Esa. Y hay una pelota hermosa que le mete a Ormazábal. Cuando la U se pone a tocar en la derecha. Y le mete un pase de primera. En el primer tiempo, en esa que Ormazábal va en diagonal al área. Y él decide para su zurda. Y ahí lo bloquea bien Tapia.
Bastián.
Entonces.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Yo no vi puntos bajos en la Universidad de Chile,
no, la verdad.
Y cuando todos juegan bien es porque el equipo está funcionando.
Es un equipo que tiene mucha. Es muy parejo, diría yo, sus titulares. Quizás no tiene tanto que echar mano, pero fíjate que entró mejor Pons que otros partidos. De hecho, le puso una pelota de gol a Fernández.
O sea, yo lo noté fuera de lo futbolístico, ahogado.
A Pons.
Sí,
al principio
y
sí.
Y es lo que pasa a muchos jugadores cuando entran en la altura, como que les cuesta ese primer contacto con la altura, los primeros sprints que meten, lo noté como que le costó.
Pero entró, sacó una pelota en el área, metió este pivoteo a Pons, sí, que era gol, o sea, a Leandro Fernández que era gol, si es que la agarraba bien. Después Mateos entró creo mejor que con Cobresal.
Sí, y el tema es que era él holgado. Y
claro.
Yo no tengo duda de esta futurología, pero que si Holgado llegaba a la U sería
titular
y tendría a la U un equipazo.
Sí, es verdad.
Entonces ahora es el tanto el segundo y el tercer 9, no él.
Sí,
o sea,
exacto.
El 9 es Palacio. Y después se canta. Yo creo que ahí también Álvarez es astuto y va tratando de darle minutaje a Guerra y a Pons.
Sí, no, no viajó Asadi. Había llegado con un virus estomacal y no estuvo considerado. Entrenó muy poco, entonces no fue. Pero también Asadi, si lo logra poner a punto Álvarez y le logra sacar rendimiento, también le daría algo distinto. Porque en el fondo, de todos los delanteros que tiene la U, digamos, de Guerrero hacia arriba, solo Guerrero en este momento tiene ciertas características que nadie más cumple. Que es un jugador muy colectivo, que sabe ir de afuera hacia adentro.
Él fue formado en la U como mediocampista interior y eso se nota a la hora de ejecutar. Yo te lo dije desde el partido con Católica, que a mí me llama la atención que no es el típico extremo desequilibrante en el uno contra uno, sino que cuando el equipo lo necesita para venir adentro y asociarse, juega la pelota con mucho criterio casi siempre.
Sí, estoy de acuerdo. Buen partido de él nuevamente, un acierto Guerrero, una de las buenas contrataciones, igual que Ormazaba, el otro que le calzó perfecto en la uno. Ha ido solamente mejorando su rendimiento. Después, defensivamente creo que se vio sólida la U, no se complicó nunca, la tiró lejos cuando era necesario, trató de salir jugando. Al principio ahogado, pero normal, creo yo. Tampoco le generaron grandes ocasiones, solo el tiro en el palo de Leiva, que fue en realidad una pelota que se pasó.
Jugó bien Leiva.
El mejor de Cobreloa, pero por mucho. Jugó bien Arancibia también en Cobreloa, y después una línea más abajo, yo diría García, Insaurralde. Monroy se las arregla, pese que no es un delantero especialmente alto, pero tiene poco atrás, mucho. El error, Diego González comete un error, es un penal muy burdo. Lo podrían haber echado. Yo creo que la exageración al caer de Palacio lo salva a Diego González. Porque es una ocasión manifiesta de gol y no hay intención de jugar la pelota.
Puede ser, no sé, tengo que el tema del ángulo también. Si se jugaba más por dentro.
Sí, por eso, se salvó. Yo creo que tomó una decisión correcta, porque es que lo que pasa es que Palacios salta para atrás. Entonces, como que es demasiado, es penal, pero yo creo que la exageración lo termina salvando a González. Y Cobreloa pasó momentos muy malos desde el gol hasta el primer tiempo. Lo pasó pésimo. Y la U le puede haber hecho otro gol tranquilamente. Hay una inmediatamente después de Guerrero. Está la que
Cobreloa no perdía hace como un año de local.
Sí. Y después ya en el segundo tiempo fue un poco más golpe a golpe hasta el 2-0 y ahí uno decía, se acabó. Viene este descuento, que fue un golazo, además. Muy buena jugada de Leiva. Y al final, bueno, lo típico, te empieza a tirar centro, se complica. Sí, sí. Y en el contraataque estuvo muy bien Morales. Muy bien, muy bien. Porque corrió la cancha entera, así la pelota la viene corriendo desde su propia área. Anticipa, huele el error ahí, que es un pase malo de Marcelo Díaz a Poblete.
Sí.
Y bueno, ahí se manda hacia el arco y termina asistiendo a Guerra. 3-1, la U gana un partido que en el papel parecía el más difícil de los seis primeros.
No, el de Colo-Colo.
Ah, de veras, sí, descontando el clásico.
O sea, ganó los dos más en el calendario, sí, más bravo.
Más bravo, sí, es verdad.
Pero, ¿sabes que hay un formato de partido de más espacio que se le está acomodando bastante? El de Copiapó, cuando se le repliegan quizá, bueno, como a casi todos los equipos en realidad.
Sí.
Pero creo que es un equipo que cuando puede ser directo, lo hace bastante bien.
De acuerdo. Bien.
Tenemos una declaración de Gustavo Álvarez.
Me parece que, como siempre, al margen del resultado, valoro mucho el crecimiento del equipo. En cosas que se ven, en lo táctico, en lo técnico, y en las que no se ven, que es el carácter, la actitud, el compromiso, que no son tan evidentes a las imágenes. Así que, una vez más, son tres puntos muy importantes para nosotros, pero que nos permiten trabajar con tranquilidad para seguir corrigiendo los aspectos que hoy considero que tenemos que mejorar y ratificar todo lo muy bueno que se hizo.
Oye, hay un comentario ahí, bueno, había uno que me puteaba todo el rato, se ensañó. Pero acá hay un comentario que dice, ya no se cobra penal y roja. Bastián Sáez. Ojo, eso es relativo, Bastián. Es verdad que hay una modificación con el doble castigo, pero cuando no hay ninguna, cuando hay una falta de mucha gravedad, o sea, por ejemplo, un tackle deslizante, una plancha al tobillo, puede ser, y cuando no hay ninguna intención de jugar la pelota. Cuando tú, por ejemplo, no sé, se te va el jugador y dentro del área le tiráis un manotazo así por atrás y lo agarráis del cuello, ahí te pueden echar y es penal, además.
voy a mandar la parte del reglamento que dice esto, mira. Si esto es... Esto es de reglamento. ¿Cómo? Sí. A ver. Evitar un gol, una ocasión manifiesta de gol. Cuando un jugador comete una infracción contra un adversario dentro de su propia área, con la que se evite una ocasión manifiesta de gol del adversario y el árbitro señale tiro penal, el infractor solamente será amonestado si con la infracción se pretendía jugar o disputar el balón. En el resto de las acciones, agarrar, arrastrar, empujar o imposibilidad de jugar el balón, el infractor deberá ser expulsado. Yo tiendo a... Leyendo esto del reglamento, me parece más roja que amarilla lo de González ayer. Pero bueno, así es la vida.
Oye, bueno, ¿qué? A ver,
tenemos aquí un comentario. Nico Santibáñez. Manuel for you, bomb día azul. Gran triunfo ayer de la U. No alcancé a sumarme al tarde, pero el balón. Pero aquí estamos. Del partido, Fernández, héroe y villano. Bien por los goles, pero pierde mucho el balón. Sí, sobre todo en el gol pudo haber resuelto antes. Sí, no es que una pelota que recibió incómodo tenía control del balón y tenía pase y se demoró un poco, se la quitaron gol. Manuel Gonzalo, ayer fui a pedir el plantel de Coquimbo Unido porque esta semana debuta en Copa Sudamericana. Juega justamente con Red Bull Bragantino. Ya, Gonzalo, ¿qué tienes tú para decirnos?
Estaba pensando en los refuerzos. Hasta ahora, en general, de la U han tenido buenos rendimientos. Calderón, Oromazábal, Guerrero, los tres titulares inamovibles. Después de Sepúlveda, piensa en la U, igual tiene varios jugadores, Manuel, que yo creo que este es un entrenador que en general le saca rendimiento a jugadores de un perfil más creativo y no están teniendo minutos. Asadi, Fuente Alba y Sepúlveda. O sea, son tres jugadores que en algún momento el entrenador podrá, modificando alguna pieza, quizá darle más. El tema es que el equipo está funcionando y no.
Claro.
No sé dónde.
Está difícil entrar.
Está difícil entrar. Por ejemplo, a Sadi, ¿en qué lugar del.
Tendría que entrar por Guerrero Fernández.
Yo no creo que ponga cuatro jugadores.
No, yo tampoco.
Por los recorridos de Díaz. O sea, creo que no, Díaz lo respalda mucho la línea de tres.
Yo creo que. A ver. Díaz es como el organizador. Poblete el que hace el. También organiza, pero hace la parte física de la recuperación, entonces...
Es menos organizador, pero...
Pero uno de esos dos... A ver,
abarca mucho campo, no va a salir.
Díaz quizás no tiene un reemplazante natural. No tiene, porque es un jugador muy particular, muy especial, sí, único.
Ni Ojeda ni Renato Cordero son Marcelo
Díaz. No son Marcelo Díaz. Pero el puesto sería Poblete, y Poblete está jugando muy bien.
Yo pensé que Mateo lo iba a jugar como una especie de Marcelo Díaz cuando Díaz no esté, y lo pone siempre por Poblete.
Sí, ayer dejó a los dos en cancha, entró... sacó a Leandro Fernández.
Se lo escuché en una declaración que lo veía más como un jugador llegador a Mateo.
Después, por Ormazal podría entrar Gómez, pero yo creo que Gómez nunca tuvo un rendimiento ni cercano a lo que está teniendo Ormazal en la U.
Yo creo que ahí pasaría otra cosa.
Si sale... O sea,
yo en este equipo, si es que Gómez jugara, lo imagino más como un tercer central.
Puede ser.
Y imagino más, por cómo juega esta U... A Poblete de carrilero derecho.
Si no estuviera Ormazábal. Ya. Bueno, Morales por Castro está muy claro. Morales difícil que pierda el puesto. Y en la defensa yo creo que hay dos fijos, que son Calderón y Saldivia.
Sí, después el otro está entre...
Va a depender de las características del rival. Pero el equipo está difícil entrar en el equipo de la U. Está difícil entrar. Bien. Vamos con Easy.
¿El jugador experto? ¿No es mejor a la hora del balancing? Ah,
claro,
hagamos la encuesta.
Sí.
Sí, que tenemos que elegir al jugador experto Easy de la fecha, porque ya se jugaron todos los partidos. A ver, dame la tarjeta.
Bien, ¿eh? Que termine la fecha el domingo. Ahí están
los candidatos son... Hoyos, Pino, Morales y Uribe.
Bien.
Hay que hacer la encuesta. Hoyos.
Hoyos de... Sí.
Pino, el Haaland del Tarapacá.
Enzo Hoyos, Estefan Pino, Marcelo Morales y Ariel Uribe. Estefan con una F.
Tiene Unión, ¿eh? Equipo muy divertido de ver.
Pero ayer Unión debió golear, si se regaló unos goles insólitos.
Tiene problemas defensivos. Sí. Yo no sé si es el mejor equipo del campeonato, creo que no. Pero quizá es el equipo más entretenido de ver.
Sí, pero increíble los goles que se hizo. Hablemos de Colo-Colo por mientras.
Sí, hablemos de Colo-Colo. Qué partido marcado por las polémicas este, ¿ah? Igual a mí no me gustó nada Everton. Es verdad que jugó en un contexto bastante adverso, porque aunque lo emparejó rápido. Yo lo de Riquelme no lo puedo entender. Un jugador lleno de condiciones, una gacela físicamente, pero juega condicionado con amarilla.
Todos los partidos.
Todos los partidos. Todos los partidos. Nunca me voy a olvidar del partido que comenté, Coquimbo-Everton. Qué increíble. Everton de Meneghini. ¿Qué hace un foul Riquelme? Ya, amarilla. Hace otro foul Riquelme. Hace otro foul Riquelme. Y quedaban como 2 minutos del entretiempo. O sea, 2 minutos para el entretiempo. Y no querían perder la ventana. Se acerca Martorell, Federico Martorell, ayudante de Paqui Meneghini, y le dice: Ricky, quedan 2 minutos. No toques a un jugador de ellos. No lo toques. No sé qué. Le dice algo así. Yo comentaba, yo digo en la transmisión lo que Riquelme tiene que salir de la cancha, si sí. Lo van a echar. Le dice esto a Martorell, jugada siguiente, Farfán le hace un foul que lo sigue hasta adentro, le hizo 3 fouls en uno, amarilla, roja. Se quería matar por esperar la ventana de cambio.
Sí, aquí en todo caso estuvo bien expulsado.
Y un partido que tenía todo bien expulsado, pero te digo, es algo para corregir, un jugador con muchas condiciones, pero no puede. Es todos los partidos, o está condicionado o lo pueden echar.
Sí, digamos que este partido queda muy marcado por el foul de Nacho González a Paiva, que bueno, ha sido objeto de mucho debate.
Bien Paiva.
Sí, Paiva.
Bobby igual, Firmino Paiva.
Autogol en todo caso, no es gol de Paiva. Tiró un centro.
Pero bien.
No, bien
Paiva.
Bien,
Bobby Firmino Paiva.
Pero seamos rigurosos.
Tucu Contreras, bien. Me gusta.
La expulsión, trato de explicarla como que el golpe lo interpreta el árbitro, porque creo que no es en dirección al arco y todo esto.
No, las cuatro causales para mí no se cumplen, porque él se va abriendo.
Sí.
Y la otra variable.
La variable podría ser que el manotazo hacia abajo, que le
como
pega.
Como una especie de agresión.
Claro. Claro, que es una conducta violenta. Es la única interpretación, porque la verdad es que si le mostraba amarilla no pasaba nada. No iba en dirección al arco, no estaríamos...
No, o sea, para mí las cuatro causales no...
No se cumplían. No. Ahora, también las cuatro causales es como... Para expulsar a un jugador se deben tomar en cuenta estas cuatro cosas, pero nunca dice que tienen que... ¿Entendido? O sea, hay que considerar estas cuatro variables.
Pero yo creo que es fundamental la dirección hacia dónde va el jugador.
Sí, yo creo que no tenía ni control de la pelota, ni ahora sale lejos, lo agrede derechamente, o sea, va derecho a bajarlo. Quizás es por eso que lo echan. Por eso sería bueno que el árbitro explique estas cosas. Ahora el fútbol, una de las cuestiones que va a hacer es explicar, como en el fútbol americano, con micrófono, las decisiones que tome. Yo creo que estaría bueno, porque al final nosotros quizás estamos debatiendo que lo echó por las cuatro causales y a lo mejor el árbitro interpreta...
Claro, lo echó por una agresión, ¿no? Se apuró Nacho González.
Se apuró.
¿A dónde fue?
Sí, muy lejos del arco, ¿no? Innecesario.
Y...
Ah, mira. Luke Skywalker.
Lo de Falcón, que también yo considero exagerado, pero el reglamento dice agredir o intentar... Pero completamente fuera de...
No sé. Yo creo que está bien expulsado. O sea,
agredir o intentar agredir y fuera de contexto en el partido favorable. Lo fue a picanear el Tucu Contreras y... O sea, no puede regalarse así.
No puede.
Porque si no lo echaban, iba a quedar con amarilla, acondicionado y habría estado ahí al límite de que lo echaran.
Y no tenía defensa central. Bueno, estaba Jason Rojas, pero no tenía amor en la banca. Como tiene 7 suplentes del fútbol chileno con 5 cambios, una cosa increíble. No estaba amor entre los suplentes. El tema con Falcón es que si uno ve la imagen en el partido, porque después la repetición uno puede decir, no, bueno, exageran, así. Pero si uno ve lo que ve el árbitro que está al lado, Se ve que se para y le tira un cabezazo.
Sí, sí, se ve que hace como...
Pum, y después ese festejo... No sé, raro, todo muy raro. Se regala solo, creo. Yo no... Este tipo de partidos le cuestan mucho a Falcón. Mucho. Es curioso.
Ya lo habían echado con Everton, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
con... Porque que las expulsiones además son burdas. No, la que le tiró el pelotazo a Cueva.
No, a Monte.
Fue. A Monte, a Chapo,
sí,
Monte.
A Chapo Monte. No, yo siento que son jugadores que en este tipo de partido pierden la concentración y se los lleva mal la inercia del juego. Y por eso, porque Falcón en Copa Libertadores este tipo de errores no los comete, ¿no? Pero bueno, terminó condicionando a su equipo, que termina ganando igual. Y
Everton es una cosa atacando y otra defendiendo.
Sí.
Y la verdad que fueron cuatro, pero pudieron ser cinco, seis, siete.
No, tremendo.
Colo Colo va a tener ahora...
Cerro Porteño, se juega, Cerro se juega Porteño. La vida.
No sé, se juega la vida, pero un partido muy importante. Miércoles ahí juegan cuatro equipos chilenos en Copa Internacional.
Sí. Lo de Colo Colo es muy importante porque si uno piensa que Fluminense va a clasificar primero, que sería lo
lógico... Amor estaba expulsado, sí.
Amor. Ah, claro.
En Coquimbo.
Claro, claro, claro. Pero igual es poco siete jugadores en...
Si tú lo decías por otra cosa.
Sí, yo lo digo porque hay cinco cambios y siete alternativas, es poco. Igual no tenía un central suplente, digamos. No está Ramiro González en este caso, ¿no? Independiente del nombre, ¿no? Es poco. Si podía hacer cinco cambios, tenés siete alternativas.
Jugó bien Pavés, ¿ah?
Sí, está bien Pavés, está bien. Hace rato. Ha sido de lo mejor de este Colo-Colo de Almirón. Yo creo que defensivamente es un equipo que no tiene grandes problemas. La cuestión arriba es resolver ofensivamente. Eso es lo que Colo-Colo tira mucho centro, no hay nadie para cabecear. Le cuesta llegar con volumen al área. Y Vidal parece que no está para el partido de Cerro Porteño.
Es que el chaleco, el Haaland del Tarapacá, no es mío. Es de Feri Algo, el Haaland de Tarapacá.
¿Quién?
A Estefan Pino. De hecho, yo estaba en la transmisión con Lorca y le escribo, dile, no se atreve.
¿No?
No. Ahora, te digo, el partido que jugó Haaland el fin de semana.
Sí.
Yo prefiero que Stefan lo compare, no sé, con otro.
Ah, bien, bien. Pero bueno, ¿no? Después luego obviamente que las expulsiones cambian el partido. Uno se pregunta si en Copa Libertadores habrían echado a los dos jugadores, ¿no? Quizás sí, bueno, no sé. Son demasiadas conjeturas. Pero ahí está, hay un cabezazo.
Sí, lo fue, le salió perfecto. Tucu Contreras es un jugador que a mí me encanta. Tiene mucho recurso y esa, o sea, a mí no me gusta analizar con foto, pero le tira el totalmente innecesario. ¿Qué va a llevar un cabezazo? Como la cabeza, la zona, el abdomen. Llamativo.
No, después se reía como si ya lo vaya a ver en el VAR y creo que el árbitro estaba muy seguro de lo que había visto. Después Colo-Colo, bueno...
Colo-Colo también aprovechó los problemas y los cambios de Everton. Se quedó sin lateral izquierdo y terminó jugando Guasene y no tiene lateral derecho, sin campo, porque Vega estaba expulsado en la juvenil y entre Axel Río ahí... No,
Axel Río.
Fue un desmadre
no
al final.
No entró bien Axel Río.
Everton.
Sí, terminó... bueno, Palacio hace un lindo gol. No se le da a Damián Pizarro, ¿no? Y entró, se pega, entró bien.
No otra vez no entendí lo de Palacio. No, eso me da lo mismo. Otra vez no entiendo su Palacio y la selección. Es algo que otra vez no entiendo.
Claro, se pierde la selección por lesión y aparece jugando en Colo-Colo.
Segunda vez que pasa. Yo comenté, no sé, yo... Es difícil opinar de esto porque yo no tengo ni... No está la... No sé, médicamente, lo de la torcedura. Pero la otra vez también... Yo soy Gareca, digo, viejo. Vente con nosotros. Quiero conocerte. Entrena con nosotros.
Claro.
Y si no, haz la recuperación. A mí me contaron que una vez, Lautaro Pastrán, Se lesionó en la selección. Fue igual. Quizá no le sirvió de nada, pero decía, a mí me tienen que pegar un balazo para que me saquen de la selección. Hizo bicicleta, ta, ta, ta. Y eso, el cuerpo técnico de ese entonces lo valoró bastante. Dijo, me gusta la manera en la que el jugador encara la selección. Entonces, encuentro raro de que está bien. Pasó bastante tiempo, pero segunda vez, y después aparece, hace un gol, juega bien, juega como si nada. Yo creo que puede ser un jugador que le puede dar otras cosas a la selección. Tiene un jugador que tiene una calidad única. Salen pocos jugadores con su talento, los pases que mete Carlos Palacio, lo había convocado Gareca, y antes en un microciclo Berizzo. Entonces,
curioso. Sí,
me llama la atención.
Bien, comentarios. Esta semana va a hablar solo el Colo en el programa de Manuel y Falcón no lesiona a nadie esta semana. Hola, creo que la U, sin ser un gran equipo, aprovecha muy bien las oportunidades y el factor Álvarez es lo más relevante. ¿Comieron empanada de marisco? Pregunta Francisco Herbert.
No, yo no.
No. Sé que sí, sí, en el estadio italiano.
Me dice acá mi amigo Mateusinho. Gonza habla del injustificado hate a Palacios por parte del hincha de Colo Colo. El tipo es el único que juega al fútbol en el equipo y lo pasan puteando. Es insólito. Y yo tengo bastante eso. Hay poca paciencia con ciertos jugadores de un perfil más. No, Colo Colo, de un perfil más talentoso. Al jugador. Hay un grupo de hinchas de todos los equipos que premia mucho el esfuerzo, sí, demasiado. Y que a los jugadores que tienen menos desplazamiento, pero que hacen ciertas cosas muy distintas, le tienen poca calma.
Estoy de acuerdo. Y ese mandá callar ha sido al público, entonces. Porque por lo menos en los programas en los que yo participo se habla bien de Palacio. Pasó piola el codazo que le mete el arquero de Everton a Palacio. Sí, weón, a mí me pareció penal. ¿Sabes qué? Ahora que pienso en esa jugada.
El del Halcón.
Sí, el arquero suplente. Pésimo Béjar para variar. Saludos, Manuel, for you. Y que Tem me mande un saludo, porfa.
Hola, Gerardo.
Ayer fui... Luquita Guardia. Ayer fui cogido por la bestia. Qué jugador.
Sí, juega bien, güey.
No, nah, un jugadorazo, güey.
Juega bien. Bien. Vamos a la pausa. Ya volvemos.
Emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Gracias. Su boleta, muchas gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó? ¡Corre!
Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
Gracias.
Su boleta, muchas gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó?
¡Corre! Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Thank you very much.
¡Adelante, estudio!
Bueno, muchachos, momento de hablar de Católica, pero antes está con nosotros Puma. Mañana este balón va a estar rodando, va a estar rodando. Cobresal va a ser uno de los que los va a inaugurar contra Barcelona de Guayaquil en Calama, justamente. Este balón cumbre.
Lindo balón.
Muy bueno. Está disponible en la tienda Puma en Chile. En sus dos versiones, a la versión profesional y la versión también para
como
jugar
tantas
Colombia.
Otras cosas que hay,
Sí, tú sabes que hoy día es Black Sale, Black Sale. 1092 artículos están en un 50% de descuento.
Mira.
Sí. Está en el teléfono, dale, muestra.
Hay ropa de vestir bonita.
Hay zapatillas. A ver, vamos a ver, orden predeterminado, vamos a hacer los más vendidos. ¿Quién nos ofrece? Mira, está ese zapatilla Pacer Future, pantalones deportivos de mujer Essentials, mucha zapatilla, por supuesto, calcetines de bebé, qué tierno, top de mujer,
mi novia fanática,
boxers a 8,000 pesos, muy bien, leggings, mira, estas son las zapatillas que uso yo, la Suede Classic. Suide. Ya, eso, en Puma hoy día tienen 50% de descuento en 1092 productos seleccionados. Ya, hablemos Católica, dale. Qué malo el partido.
Sí. Poco y nada de Católica.
Tengo mi apunte. No, pero hoy día voy así en TST. Esa es mi pinta de TST hoy. Hoy.
Voy sí, con polera roja con gris, curioso.
Voy así. Incluso estoy pensando afeitarme.
Arsène Wenger.
Sí, bueno, está toda la situación de la
del acero. Oye, poco de Católica, la verdad, poco. Si no es por hacer un partido brillante, me gustó mucho cómo mezcló a Loyola y a Gutiérrez por la derecha. Católica sufrió.
Y Montes también se cargaba por ahí.
Y lo sufrió tanto que terminó cambiando terminó incluso sacando a Mena para.
Y a Cuevas, a los dos.
Y fortalecer con Parot. Y. A ver, estuvo 4 entrenamientos, lo dijo. Es poco lo que puede hacer un entrenador, pero creo que Católica está mal, está atravesando un pésimo momento, muchos problemas en su mitad de cancha. Si no es por Pérez, hizo una tajada extraordinaria, sí, más los paros, o sea. Guachipato sin ser brillante. Me llamó la atención la declaración de Gasolo, que dijo que era un partido parejo, que ¿qué partido vio Gasolo? Sí, fue mejor Guachipato que la Católica.
Sí, sí, sí.
Y en general el jugador siempre no tiene ese nivel siempre juega mejor su equipo que el del.
Fue rara la declaración. Estoy de acuerdo. Creo que la jugada que refleja el partido, esto lo dije anoche, pero lo voy a repetir. Lo mal que está defendiendo Católica es la jugada que se pierde Joaquín Gutiérrez por la derecha, que además aparecía Monte, una jugada que se apura y le tira los pies de Zanahoria Pérez, sí, que le taja con la rodilla. Estaba tan mal parada la defensa y le aparecen dos jugadores solo dentro del área, además, o sea. Mal, muy mal. Bueno, Sebastián Pérez evitó la derrota. Está mal, está muy mal ofensivamente. Todo el. No hay circuito, ¿no?
Faría
hay.
Y Canales, a Canales
le está costando.
Está inseguro. Tengo una sensación de cuando traslada, va a venir una pérdida, llega la pérdida. Es un momento de mucha dificultad para él, porque es un jugador que el hincha ya lo tiene medio apuntado, es difícil revertir momentos así en clubes que tienen repercusión, como es el caso de Católica.
Sí, después no hay muchos rendimientos que destacar. A mí me parece que Aravena no sale más del equipo. Entró y remató, fue el único que remató al arco. Es un jugador que se autogenera oportunidades, no necesita de un gran funcionamiento. Pero lo que me llamaba la atención de las pocas veces que remató, que han sido 3 en total en el partido, que lo puteaban, bueno, lo puteaba San Pedro y lo puteaba Pinares, bueno. Y la verdad es que ninguno de los dos, ni Pinares ni San Pedro, están haciendo grandes partidos, principalmente San Pedro, y no está teniendo un buen año. Ha fallado muchos goles, no en este partido específicamente, pero sí antes con Audax. Y uno no, tampoco siente que, bueno, es que están afuera tal, tal y tal, y que con esto no podría mejorar mucho. Como que yo siento que va a tener que, como que, como si fuera naipe, agarrar y volver a barajar y decir, ya, a ver, ¿cómo nos paramos? ¿Qué fórmula puedo encontrar, táctica, donde pueda, en el fondo, tapar la ausencia de un buen volante central, que en este momento Católica no lo tiene, y por ahí le entran por todos lados, reordenar la defensa, que una defensa además que por nombre no debería andar tan mal? Si juega Guillermo Soto, que hasta hace poco era seleccionado chileno, Mena, ¿qué hablar? Kagelmacher y Ampuero son buenos centrales. Kagelmacher quizás menos confiable, pero no ha tenido...
Pero hoy son los dos centrales más confiables.
Sí, por eso. No, pero porque a veces tuvo una racha el año pasado que hacía penales, que lo echaban, pero ahora está bien en ese sentido. Y tampoco es que uno diga, bueno, quizás Parot lo puede incluir ahí como dentro de los, entre comillas, titulares. Daniel González no ha jugado muy bien. La mitad de la cancha, Canales y Farías no han jugado bien. César Pinares, desde que volvió, no ha sido el mismo. Cuevas, Montes, Tapia, que había empezado muy bien el año, se volvió a caer en el rendimiento. San Pedri no la toca. Entonces, está difícil.
Tres partidos ya sin hacer goles.
3-0-0 seguidos. Tres partidos perfectos, según el doctor Vilardo.
Un optimista podría decir, están invictos hace tres partidos.
Sí, y no nos hacen goles. Como el Milan de... Somos ese equipo italiano que...
Escuchemos a Thiago.
A ver qué dijo.
Creo que los jugadores están abiertos y receptivos al trabajo. Intento hacer las cosas. Hemos hecho 4 entrenamientos de alta calidad, de un nivel de concentración bastante alto. Y esto demuestra que quieren sacar adelante, quieren encontrar el rumbo de las victorias. Y para mí es algo que tiene un valor importante. Después de eso hay cosas que se puede hablar abiertamente, otras cosas que se habla más internamente respecto a los comportamientos colectivos, las individualidades. También uno va procurando cuáles son los jugadores que más se complementen en la cancha. Porque al final yo creo que hoy lo más importante es generar una identidad. Porque creo que con los cambios que ocurrieron, en ese momento Católica perdió un poco a qué juega. Tenemos que encontrar esto, ¿no? Sabemos que somos un equipo grande, pero como cualquier persona en la vida, en algún momento se pierde la confianza porque no está tan claro cómo se juega. Tenemos que desarrollar comportamientos a partir de esta semana una vez más y apresentar una mejora importante para el partido ya que está comenzando.
Muchas gracias.
Es un partido que tiene que ganar Católica, sí, porque después el calendario es bien complejo. Viene Colo-Colo, Iquique... No, tiene que ganar cuanto antes, mira.
Veamos cómo está la tabla.
Si antes hablemos de Iquique, ¿te parece?
Sí, pero para la parte baja, solamente. Después vemos la parte alta. Pero para Católica es muy importante el partido con Cobresal, porque si esto se viera bien, podríamos ver que está en este momento 3 puntos arriba de la zona de descenso tras el triunfo de Copiapó.
Si le gana, le saca un montón de puntos.
Sí. Es importante para Católica de local, y Cobresal va a venir de jugar Copa Libertadores, así que va a tener una ventaja, pero jugando así, te digo, está difícil, ¿eh? Está difícil. Ya, hablemos de Quique, tú comentaste ese partido.
Sí, a ver, hay algo que quiero mostrar acá, pero para dar un poco de contexto, pero no para minimizar para nada lo de... Si puedes pincharte en el teléfono. De los 6 partidos, un dato bien llamativo es que 4 su rival recibió una tarjeta roja y fueron bien tempraneras. No tanto la de Audax, minuto 55, pero sí fue clave, porque ahí en ese partido se vino con todo Iquique y lo ganó. Con Everton a los 30 minutos. Con Coquimbo a los 41 minutos.
En ese partido condicionó mucho la expulsión. Mucho.
Y ahora también, a los 18. Y son todos partidos donde castigó mucho a sus rivales cuando jugó 11 contra 10. De hecho, en el 40% de los minutos jugados, esto es del analista CL, en el 40% de los minutos jugados en el torneo, jugó contra rivales con 10. Pero bueno, es un dato que hay que darlo, lo cual creo que no minimiza para nada el campañón de Miguel Ramírez, que son equipos con mucha identidad, que es muy claro cómo va a presionar a campo contrario, son equipos muy valientes para jugar, para asumir riesgo, y que tiene hoy mucho rendimiento, que están atravesando un gran momento. Está jugando bien Casanova. El arquero ha mostrado respuesta, pese a que lo visitan poco. El partido de Hoyos fue tremendo. Jugó un parte. Hoyos ya tiene una sociedad con Puch buenísima. Cada vez que Hoyos levanta la cabeza, ve el pase profundo a Puch, que siempre está despegado el rival. Es muy inteligente Puch. Stefan Pino está muy bien físicamente.
Está jugando, aparte que es alto y grande. Y bueno, hace unos golazos, weón.
Sí, golazo.
Controles dirigidos, weón. Antes era un jugador rústico, como que daba la sensación de que la pelota tenía que caer para que él cabeceara. Ahora se está generando sus propias ocasiones. Está muy bien, weón. Está muy bien.
Y eso que este partido participó poco, hizo dos goles. Puche es un escándalo.
No, sí,
es un escándalo de futbolista. O'Higgins con 10 se fue apagando. Perdió influencia a Ravelo, a Sarrafiore. Bueno, Maturana irresponsable en cuanto a la expulsión. Y lo termina ganando Iquique con muchísima autoridad, sin problemas. Casi no le generaron ocasiones de gol. El equipo está muy bien. Está recuperando jugadores, soldados caídos, que hay varios. Hans Salinas volvió a jugar, Álvaro Ramos volvió a jugar un rato, Ronald de la Fuente, Zapa, son jugadores que no ha tenido en el campeonato y que se van a ir sumando gradualmente. Lázaro Romero, otro buen jugador que tampoco todavía lo tiene de vuelta. Entonces, mucha gente de Iquique va a ser un protagonista, yo creo, del campeonato.
Sí, ojalá que pueda seguir el tranco de la U y que el campeonato sea atractivo. Lo único que uno tiene dudas con Iquique es por la tendencia de los últimos años, nada más. Que son equipos que parten bien o que tienen buenas rachas y después meten tres partidos sin ganar. Pero creo que tiene un ataque que es quizás el mejor del torneo. Es muy distinto, ¿no? En cuanto a características, muy versátil. Tiene a Puch, que es encarador. Tiene a Farfán, que va al vacío. Tiene a Stefan Pino, que es un grandote cabeceador, pero que no es nada de bruto.
Orellana ataca mucho también.
Y tiene al Chanchito Ramos, que puede jugar en distintas posiciones del ataque.
Lázaro Romero.
Javier Álvarez Millán. Todo el mérito de Cheito. Cuando llegó jamás pensamos que el equipo jugaría tan bien. Mantenemos la humildad, pero estamos ilusionados. Vamos, Dragones.
A ver, ¿qué viene para Iquique? Voy a ver.
Desde el 71, que creo que es el único caso que un equipo no viene de la B a salir campeón de la A, que es San Felipe de
Santibáñez.
Iquique
visita Copiapó.
Difícil.
Recibe a Católica.
Ya.
Visita a Huachipato y recibe a Palestino y visita a la U. No, tiene un calendario. Copiapó jodió siempre. Más allá de lo mal que estaba Copiapó, jugaron bien varios, jugó bien Luna, jugó bien Gaete. Jodido Copiapó, sí. Cuando se prende un poco.
Sí, yo no lo daría por muerto. Lo de Pucha es algo parecido a lo que hacía Pared en Colo-Colo. No tienen absolutamente ninguna presión, por lo que juegan como si estuvieran entrenando, mejor dicho, divirtiéndose, y eso se nota. Sí, Pucha lo está pasando bien, güey. Está en su mejor versión. Dale, score.
Seguro.
Qué bonito será ver a Iquique en la Libertadores. Yo fui a partidos de Iquique en la Libertadores en Buenos Aires con Vélez. Jugó Puch, de hecho.
Puch Bogado jugaba ahí, ¿no?
Sí. Yo creo que es mejor este equipo. Ya.
No, será bueno. Atajaba Cortés ahí, ¿no?
Sí. Brian.
Era bueno.
Atajaba Brian. Score Energy Drink está con el balón.
Y que hoy día le ha dado mucha energía a Tem, que no está. Sí. Dame esa lata.
Tem está con todo, ¿eh? Con todo Tem, porque llegó, se levantó a las 5 de la mañana para venirse de Pichilemu. Tem es hippie, tú sabes. Sí. Y no, sí, es hippie, aunque lo niegue. Dale.
Está con polera y bufanda, qué sí. Tipo especial, ¿eh?
Fue a surfear, le encanta surfear a Tem. Mira, el conejito de Pascua llegó a Score. Oye, feliz Pascua.
Score en todas las canchas del fútbol chileno, impresionante.
Sí. Empezó en el balón, eso sí, ¿no? Empezó en el balón. No tenemos historia.
Vamos, metamos seguidores, viejo.
Sí, pero
mejor que no hayan historia esta vez.
No, creo. Pero empezamos como en 76.000. ¿Eh? A ver si llegamos a los 100.000 luego.
Vamos.
Los mocks oficial sigue. Ya, gracias Score por creer en el
vamos mago. A hacer un concurso pronto.
Ya, jugador experto dice, dale. Ahí están los votos. Y Marcelo Morales es el ganador. Se acabó ahí. En Twitch. Que duran un rato. No la podéis ver. Pero ganó Morales también. Ganó Morales. Más de 1000 votos, ¿ah? Así que Marcelo Morales, el jugador experto de Easy.
Che, ganó la tarjeta. Qué crecimiento hay.
Qué bien. Para Morales. Selección. Morales selección. Un llamado, ¿ah?
Tiene los players cutáneos para poder estar.
Ya, la dale posiciones. Mañana hablamos de fútbol internacional. Pasaron muchas cosas este fin de semana. Se acerca
muchas cosas.
Se acerca el título de Leverkusen.
Sí. ¿Qué partido que jugó Hummels, weón? ¿Viste la salvada de la línea de Hummels con el pie a la... A ver.
Oye, antes de la tabla de posiciones, viene la Copa América a propósito de Morales. Podría estar en la nómina, ¿cómo no? Y Panini.
Llegó el álbum Conmebol Copa América de Panini en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Panini nos ofrece ya disponible el álbum de la Copa América 2024.
Sabes que había, va a pasar en universidad, en muchos lugares, pero el viernes en el canal había un stand de Panini.
¿En serio?
Sí. Y ya nos van a mandar el álbum, ¿eh?, para que intercambiemos laminillas. Está espectacular el álbum de la Copa América. Me ilusiono. Escuchemos Panini.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Sí, está disponible, está en su versión tapa de oro, tapa de plata y la tapa azul, que es la que están viendo en pantalla.
Todas las versiones, hay uno más de... Las tapas duras son muy lindos porque después te lo puedes tener casi como un libro de decoración.
Correcto, correcto. Así código que... QR para entrar a tiendapanini.cl. Te lleva directo a todas las versiones que hay del álbum.
¿Cómo va el Midtjylland? Lo estaba viendo yo, lo vi un ratillo.
Midtjylland.
Nunca me sale en Google porque no lo puedo... Ahí sí. Perdió 3-2, ¿ah?
Este.
¿Está jugando la Roma?
No sé qué equipo es. Primera.
No, hoy día, ahora juega la,
sí,
Roma.
Juega. Una. Ya. Ya, por último, tabla de posición. Para cerrar el programa. Iquique Lau, 16 puntos. La diferencia de gol favorece a Iquique. Después viene Palestino con 11. Palestino que solo.
Metió un triunfazo.
Sí.
Golazo de Sosa.
Sí, tonta expulsión de Céspedes. En Cobresal. Después Colo-Colo que ganó, la Unión que ganó, Cobreloa se queda con 10. O'Higgins
ganó los 3 primeros, perdió los 3 segundos.
Sí. Después viene Coquimbo, que creo que empieza a meterse más en un lugar que le corresponde por nivel de juego. Everton se ha quedado. Everton siempre promete y no logra protagonizar, ¿eh? Huachipato, buen punto. Pudo ser victoria. Ñublense que pierde con Unión Española.
Huachipato podría tener más puntos. Perdió un partido con la Calera local increíble.
Sí, a Católica.
Católica podría tener unos 4 puntitos
quizá
más.
Quizás está, al igual que Coquimbo, un poco más abajo de lo que merece. En Católica creo que está donde corresponde. Y para abajo también. No han jugado. Calera y Audax preocupante. Copiapó habrá que ver. Era un partido contra un rival directo. Hay que ver contra los otros equipos cómo se... y Cobresal ahora empieza a jugar Copa Libertadores. Lo va a pasar mal Cobresal. Bien, tabla de goleadores. Stefan Pino.
¿Quién más?
Dobla a los que lo siguen.
Bien. 3 golitos de Vecchio ya y 3 de Edson.
Sí, Vecchio. Vecchio entró con Geraldino, con...
Tucu Contreras, bien.
Tucu Contreras. Ahí están, los goleadores. Y veamos tarjeta amarilla. Franco Calderón, Juan Jaime, Matías Saldí están a una de ser suspendidos. Y roja, no hay nadie con 2 tarjetas rojas. Ya, nos vamos. Mañana hablamos de fútbol internacional y de las previas de los partidos de Copa Libertadores también.
Que pase bien.
Igual, que pase bien. Chao, adiós.
Muchas gracias por sintonizar.
Balón.
Radio. Nos vamos.
Adiós.
Besitos. Chao.
Stop streaming.